5. El dominio supremo del Padre. En su contacto con las creaciones posteriores abona. El Padre Universal no ejerce su poder infinito ni su autoridad final por transmisión directa, sino más bien a través de sus hijos y de las personalidades subordinadas a ellos. Y Dios hace todo esto por su propio libre albedrío. Todos y cada uno de los poderes delegados, si surgiera la ocasión y si esa resultara ser la elección de la mente divina, podrían ejercerse directamente. Pero por regla general tal acción solo tiene lugar como consecuencia del fracaso de la personalidad delegada en cumplir el encargo divino. En momentos así, frente a tal incumplimiento y dentro de los límites de la reserva de poder y potencial divino, el Padre actúa independientemente y de acuerdo con los mandatos que él mismo elige. Y esa elección es siempre de una perfección infalible y de una sabiduría infinita. El Padre rige a través de sus hijos. Por toda la organización del universo desciende una cadena ininterrumpida de regidores terminada en los príncipes planetarios, que dirigen los destinos de las esferas evolutivas de los vastos dominios del Padre. No es una mera expresión poética la que exclama, del Señor es la tierra y la plenitud de esta. Él quita reyes y pone reyes, los altísimos rigen en los reinos de los hombres. En los asuntos del corazón de los hombres puede que el Padre Universal no siempre consiga lo que quiere, pero en la conducción y el destino de un planeta el plan divino prevalece, triunfa el propósito eterno de sabiduría y amor. Dijo Jesús, mi Padre, que me los dio, es más grande que todos, y nadie es capaz de arrancarlos de la mano de mi Padre. Cuando vislumbré las múltiples obras de Dios y veáis la asombrosa inmensidad de su creación casi ilimitada, puede que titubeéis en vuestro concepto de supremacía. Pero no deberíais dejar de aceptarlo como alguien que está entronizado de forma firme y sempiterna en el centro paradisiaco de todas las cosas y como Padre benefactor de todos los seres inteligentes. No hay más que un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos y en todos, y Él es antes que todas las cosas, y en Él consisten todas las cosas. Las incertidumbres de la vida y las vicisitudes de la existencia no contradicen en modo alguno el concepto de la soberanía universal de Dios. La vida de toda criatura evolutiva se ve acosada por ciertas inevitabilidades. Considerad las siguientes. 1. Es el valor, la fuerza de carácter, deseable. Entonces el hombre debe criarse en un ambiente en el que sea necesario bregar con las dificultades y reaccionar ante las desilusiones. 2. Es el altruismo, el servicio a los semejantes, deseable. Entonces la experiencia de la vida debe asegurar que se encuentra en situaciones de desigualdad social. 3. Es la esperanza, la grandeza de la confianza, deseable. Entonces la existencia humana debe afrontar constantemente inseguridades e incertidumbres recurrentes. 4. Es la fe, la afirmación suprema del pensamiento humano, deseable. Entonces la mente del hombre debe encontrarse en ese problemático aprieto de saber siempre menos de lo que puede creer. 5. Es el amor a la verdad y la disposición a ir allá donde conduzca, deseable. Entonces el hombre debe crecer en un mundo en el que esté presente el error y sea siempre posible la falsedad. 6. Es el idealismo, el concepto de lo divino que se aproxima, deseable. Entonces el hombre debe luchar en un ambiente de bondad y belleza relativa, en entornos que estimulen la tendencia irreprimible hacia cosas mejores. 7. Y la lealtad, la entrega al deber más alto, deseable. Entonces el hombre debe avanzar entre posibilidades de traición y de abandono. El valor de la entrega al deber consiste en el peligro implícito de su incumplimiento. 8. Y la falta de egoísmo, el olvido de uno mismo, deseable. Entonces el hombre mortal debe vivir cara a cara con el clamar incesante de un ego ineludible que busca reconocimiento y honor. El hombre no podría elegir activamente la vida divina si no hubiera una vida propia a la que renunciar. El hombre no podría depositar nunca su confianza de salvación en la rectitud si no hubiera un mal potencial que exaltar y un bien que diferenciar por contraste. 9. Es el placer, la satisfacción de la felicidad, deseable. Entonces el hombre debe vivir en un mundo en el que la alternativa del dolor y la probabilidad de sufrir sean posibilidades experienciales siempre presentes. En todo el universo cada unidad se considera una parte del todo. La supervivencia de la parte depende de su cooperación con el plan y el propósito del todo, de su deseo incondicional y su disposición perfecta a hacer la divina voluntad del Padre. El único mundo evolutivo sin errores, sin la posibilidad de juicios desacertados, sería un mundo sin inteligencia libre. En el universo de Abona hay 1.000.000.000 de mundos perfectos con sus habitantes perfectos. Pero el hombre en vías de evolución tiene que ser falible si ha de ser libre. Es imposible que una inteligencia libre y sin experiencia sea uniformemente sabia desde el principio. La posibilidad de juicio erróneo, el mal, solo se convierte en pecado cuando la voluntad humana refrenda conscientemente y abraza sabiendas un juicio inmoral deliberado. La apreciación plena de la verdad, la belleza y la bondad es inherente a la perfección del universo divino. Los habitantes de los mundos de Abona no necesitan el potencial de los niveles de valor relativos como estímulo de sus elecciones. Tales seres perfectos son capaces de identificar y elegir el bien en ausencia de toda situación moral que sirva de contraste y obligue a pensar. Pero todos esos seres perfectos son lo que son, en naturaleza moral y en estatus espiritual, en virtud del hecho de su existencia. Solo han ganado avances experiencialmente dentro de su propio estatus inherente. El hombre mortal gana incluso su estatus de candidato a la ascensión mediante su propia fe y su propia esperanza. Todo lo divino que la mente humana capta y que el alma humana adquiere es un logro experiencial, una realidad de la experiencia personal. Y es por lo tanto una posesión única en contraste con la bondad y la rectitud inherentes a las personalidades sin error de Abona. Las criaturas de Abona son naturalmente valientes, pero no son valerosas en el sentido humano. Son innatamente amables y consideradas, pero no precisamente altruistas a la manera humana. Tienen la expectativa de un futuro agradable, pero no sienten la esperanza exquisita de los confiados mortales de las inciertas esferas evolutivas. Tienen fe en la estabilidad del universo, pero son totalmente ajenas a esa fe salvadora mediante la cual el hombre mortal escala desde el estatus de animal hasta los portales del paraíso. Aman la verdad, pero no saben nada de sus cualidades salvadoras del alma. Son idealistas, pero nacieron así, ignoran por completo el éxtasis de llegar a serlo mediante lecciones estimulantes. Son leales, pero no han experimentado nunca el estremecimiento de la entrega incondicional e inteligente al deber frente a la tentación de no cumplirlo. No son egoístas, pero no ganaron nunca esos niveles de experiencia mediante la superación magnífica de un yo beligerante. Disfrutan del placer, pero no comprenden la dulzura del placer de escapar del dolor potencial.